Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Hola, los saludamos desde el Centro Universitario de la Costa en Radio Universidad de Guadalajara. En este su programa Sociedad Activa. El día de hoy nos acompaña Alejandra Valenciano, Roberto Ornelas y su servidora Silvia Ávila. Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Muy contenta de estar un lunes más compartiendo con nuestros radioescuchas, con ustedes. Y bueno, pues escuchamos hace unos segundos La Rueda, es una canción de Los Espíritus, una banda argentina, y pues que habla de este modo de vivir que tenemos como sociedad, ¿no? Que se lleva, digamos, entre los pies al medio ambiente y otros temas sociales. Muy contenta de estar acá.
Muy bien, una canción super ad hoc para darle la bienvenida a una persona que viene a hablarnos un poquito de eso, un poquito de cómo nos estamos llevando también nosotros entre los pies al medio ambiente. Roberto Ornelas, bienvenido a este tu programa.
Muchísimas gracias por su invitación. Para mí es un honor estar por acá en esta cabina y con todo tu auditorio. Me da mucho gusto pues estar compartiendo un poquito de lo que sé sobre biodiversidad, sobre conservación en esta ciudad, en esta región, y bueno, los aconteceres recientes, ¿no?, sobre el Estero El Salado y otras cuestiones más que se vendrán dando poco a poco en este tu programa.
Muy bien. Roberto Ornelas es biólogo de profesión, es también perteneciente a la organización Nuestra Tierra y estará con nosotros hoy platicando de, pues, en general el medio ambiente de Puerto Vallarta, el ecosistema, pero sobre todo de acontecimientos muy recientes que han suscitado en nuestra región, como fue, pues, lo que ya sabemos con el tubo de drenaje que por ahí tuvo unas fallas y llegó a afectar, pues, el ecosistema del Estero El Salado, que ya nos dirá en unos momentos Roberto por qué esto es tan importante y por qué, pues, tiene el impacto ambiental que están llamando las organizaciones a poner atención ahí. Hoy no nos acompaña Alfonso Baños, pero le mandamos un caluroso saludo hasta Ciudad de México, donde está aprendiendo un poquito más de la ciudad y seguramente el siguiente lunes ya vendrá y nos contará qué está pasando. Y pues dinos, Roberto, entramos al tema, el estero en primer lugar, creo que podemos empezar ahí en general, un estero bonito, un estero sin contaminación, ¿por qué el estero? ¿Qué es el estero?
Bueno, los esteros son cuerpos de agua, una mezcla de agua dulce con agua salada, que se da principalmente en las zonas costeras del planeta, sí, es una combinación algo exótica ahí entre especies marinas de agua salada y especies marinas de agua dulce. Especies características de estos cuerpos subacuáticos, pues están los manglares. Tenemos en este lugar tenemos cuatro especies, en la bahía principalmente, cuatro especies de manglar, ¿no? Entre los que vamos a destacar el mangle rojo, el mangle blanco y el mangle negro, que son los que habitan en el estero El Salado. Son especies que están sujetas a una categoría de riesgo en la norma 059 y a nivel mundial también se encuentran severamente amenazados por varias cuestiones, ¿no? Principalmente pues es el cambio de uso de suelo. Los estamos prácticamente sustituyendo por una capa asfáltica, capa de cemento, ¿no? Bien lo dicen varios investigadores. Estas áreas son removidas para montar cuestiones inmobiliarias, ¿no? Hoteles, edificaciones, centros de espectáculos, ¿no? Lo vemos día a día en esta región. En el caso particular del Estero El Salado, pues este se localiza en nuestro municipio de Puerto Vallarta. Se considera el único estero urbano del mundo. Lo han llegado a comparar incluso con el Central Park de Nueva York. Sí, entonces este tiene características únicas, pero le dota al municipio de oxígeno, de biodiversidad, es un amortiguador de la temperatura, de ruido. Además atrapa el polvo, ¿no? Tiene muchísimas funciones que podemos pasar horas y horas platicando aquí en este programa, ¿no? Bueno, este estero se considera un estero urbano porque se encuentra prácticamente rodeado por la mancha urbana, que está día a día creciendo cada vez más. Comprende una superficie de 168 hectáreas, de las cuales 135 pertenecen a manglar, ¿sí? De las tres especies que ya les había comentado hace un ratito. También hay otros tipos de vegetación, hay un remanente por ahí, un fragmento de selva tropical subcaducifolia, hay bosque espinoso, hay otras vegetaciones por ahí subacuáticas, vegetaciones acuáticas, hay también como una parte del Estero El Salado hace varios años antes de su decreto como área natural protegida. Se encontraba por ahí una colonia ya asentada, bueno, fue removida la vegetación original y una vez que se removió esta localidad para decretar el área natural protegida, bueno, empezó a crecer la vegetación y esto se le llama como vegetación secundaria. Además, tiene una conexión al mar permanente de un canal de aproximadamente, debe de medir como 2 kilómetros de largo, que desemboca donde ya sabemos, ¿no? Ahí en la rada portuaria. Además, tiene un canal, este mismo canal tiene 20 metros, tiene 3 metros de anchura y una profundidad aproximada de 2 metros, de 2 a 3 metros. Bueno, es un componente esencial para que habiten varias especies de aves acuáticas, crustáceos sobre todo, hay mamíferos, hay reptiles. Hay aves que no son acuáticas necesariamente, pero también ocupan estos nichos para poder buscar su alimento, para poder reproducirse. Además, es un hábitat primordial del cocodrilo, ¿no? Que este es un depredador tope que todo el mundo también ya conocemos, porque el cocodrilo, pues como ya lo hemos visto también, es una especie vallartense que ha estado aquí por millones de años, ¿no? Entonces, es el hábitat esencial para este reptil.
Como sabemos en la legislación, los manglares están protegidos, ¿no? Uh-huh. Los manglares en el derecho ambiental pues forman una parte importante que los legisla y que pues desde esta parte jurídica se intentan proteger en toda la nación. Lo que sucedió hace unos días pone en peligro a los manglares. ¿Cómo está un poquito ahí la situación? O si quieres empezamos con los preliminares, ¿qué fue lo que pasó relativo a los acontecimientos de hace unos días? Igual en unos momentos estará acompañándonos vía telefónica el director del Estero El Salado, pero podemos ir introduciendo el tema.
Bueno, mira, el pasado 4 de marzo colapsó una de las tuberías que transportan aguas negras a las plantas de tratamiento de Ezeapal, la Centro Norte, el área de tratamiento de aguas residuales. Bueno, lo que pasó fue que estamos hablando de una tubería que tiene aproximadamente entre 25 y 30 años, ¿no? El sistema de tuberías de aguas negras que transportan todos los residuos de nuestros hogares a este lugar, ¿sí? Entonces, este desgaste por la misma presión, por los mismos componentes ambientales, pues tronó. Simplemente ya su tiempo de vida llegó al límite y, bueno, pues pasó lo que todos ya conocemos, el derrame de aguas negras por todo el área, ¿sí? Con olores desagradables, escenas pues muy muy complicadas, ¿no? Para los pobladores, pero sobre todo para la biodiversidad, ¿no? Se actuó lo más rápido que se pudo. Tengo entendido que el agua fue desviada por un canal que está cercano ahí, yendo hacia el área de la central. Por ahí hay un canalito enfrente de unas tiendas de autoservicio. Entonces se desvió por ese canal, pero sí es hacia una vena que conduce precisamente hacia el Estero El Salado. Entonces la afectación pues empezó a las pocas horas, cuando empezamos a notar ya peces y crustáceos, principalmente los que fueron afectados, ¿no? Peces y crustáceos como indicadores de la calidad del ecosistema. ¿Qué pasa? Bueno, empezaron a aparecer organismos muertos, flotando ahí en los cuerpos de agua, y esto se debió a que drásticamente cambiaron los niveles de oxígeno disueltos en el agua. Niveles normales estamos hablando aproximadamente de 5 miligramos por litro, pero después de tomar las muestras de agua, una vez que ya estaba contaminado el líquido, pues se encontraron que estaba de 1 a 0 miligramos por litro. Entonces esto es prácticamente meterle presión a los organismos vivos y pues que aparecieran muchísimos por ahí flotando, ¿no?
Entiendo que se hicieron algunas acciones de mitigación, como llevar un poco más de oxígeno al agua, pero aún así leí que van a pasar al menos 6 meses para que se pueda recuperar un poco el estero, que tiene que ver con el nivel de lluvia que tengamos. En este sentido, ¿cuáles son como tus pronósticos para la recuperación de este espacio? Y también a qué habría de poner atención nosotros como ciudadanos, qué se tendría que hacer para que el estero no quede en esta situación tan vulnerable, que también pasa por una cuestión de recursos económicos, ¿no? Un presupuesto para que él pueda subsistir.
Pues sí, bueno, fueron 6 días de sufrimiento prácticamente por los quienes toman cartas en el asunto, varias dependencias gubernamentales, la SEMADET, el mismo Estero El Salado trabajando ahí para las tomas de calidad de agua, principalmente de oxígeno y de coliformes fecales, Ecología Municipal, Secretaría de Salud, entre otras dependencias, son las que prácticamente están tomando cartas en el asunto. Pero no descartamos la posibilidad de que los ciudadanos también exijan a las autoridades y tomen en cuenta poder emitir también sus propias denuncias ante la Profepa, que esto es muy válido, ¿no? Entonces, lo que sigue, pues, es básicamente eso, ¿no? Que la ciudadanía también se comprometa a involucrarse en estos temas que son muy importantes para poder salvaguardar el Estero El Salado, y que eventualmente, pues, vengan los castigos a quien tenga que venir, ¿no? Pero se tiene también que hacer un monitoreo constante del sustrato, del agua y de la biodiversidad, para ver qué tanto ha impactado este derrame de aguas negras al Estero El Salado.
Muy bien, sin duda un tema sumamente interesante. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Seguimos con Roberto Ornelas, Alejandra Valenciano, platicando sobre lo que sucedió con el Estero El Salado en Sociedad Activa por Radio Universidad de Guadalajara.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Hola, buenas tardes. Les recordamos que estamos en Sociedad Activa desde Radio Universidad de Puerto Vallarta. Les compartimos los números de teléfono para que nos hagan llegar sus opiniones. Pueden llamarnos al 226-2233 o bien al 226-2266. Y bueno, aprovechar para recordarles que está el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en su edición aquí en Puerto Vallarta. Y pues hay muchas películas a varias horas y de diferentes temas. Hoy, por ejemplo, se puede ver Lucía, que es un filme cubano del 68. Y se puede ver a las 8 de la noche en Los Arcos del Malecón. Mañana también hay funciones. Y pues si quieren ver toda la información, pueden entrar a la página de Facebook del Festival de Cine en Puerto Vallarta. La pueden encontrar así como Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, para que no se pierdan ninguna película. Y bueno, recuerden que estamos hablando con el biólogo Roberto Ornelas, también está aquí con nosotros Silvia Ávila, y estamos hablando del Estero del Salado, los servicios ecológicos que nos presta y la lamentable situación por la que está pasando. Silvia.
Más bien, Roberto, seguir platicando pues de Puerto Vallarta, de lo importante que es el ecosistema en Puerto Vallarta. No nos encontramos en una zona totalmente pues urbana, sino que pues gran parte de la riqueza es natural. El turismo muchas veces es ecoturismo, y recordar pues también que el turismo es una forma de sustento de las familias vallartenses en gran medida. Uh-huh. Y que por ende pues también nos arroja otro, aparte de que pues es esencial para vivir y para que los desastres naturales no nos afecten con tanta magnitud, pues también es importante para la economía mantener nuestro destino pues a salvo en el aspecto natural. Hablábamos un poquito del Estero El Salado en especial, pero puedes contarnos, Roberto, también sobre pues el ecosistema en Puerto Vallarta.
O los ecosistemas también, que son aproximadamente como 12 tipos de vegetación los que tenemos en esta región, ¿no? Desde prácticamente el gradiente cero sobre el nivel del mar hasta los cerca de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, que va básicamente, abarcamos esta región, ¿no? Puerto Vallarta, pues básicamente se divide por una cuestión política, ¿no? O sea, hay límites políticos que dividen dónde termina un municipio, dónde empieza otro, dónde empieza un estado y empieza otro, ¿no? Y así en las naciones sucesivamente. Pero los ecosistemas, los tipos de vegetación y las especies, no responden a estos límites. Entonces, vamos a hablar de la región como si fuera nuestra entidad, ¿no? Que podría abarcar básicamente municipios como mismo Bahía de Banderas, que pertenece ya a otro estado. Hablaremos también, que parte de nuestra región está involucrada también San Sebastián, que ya pues es prácticamente un lugar serrano, pero parte importante de esta misma zona costera, ¿no? Cabo Corrientes, Talpa de Allende, Mascota y bueno, básicamente estos cinco municipios que rodean a Puerto Vallarta conforman a lo que sería como parte de la Sierra Costa Occidental, ¿no? Bueno, excepto Bahía de Banderas, que ya pertenece al estado de Nayarit, pero los otros municipios pertenecen a la región Costa Sierra Occidental del estado de Jalisco, que es una denominación prácticamente económica, pero vamos a incluir también a Bahía de Banderas, porque nos vamos a manejar de allá. De hecho, nos estamos manejando ya como una zona conurbada, una zona en constante crecimiento y muy acelerado también, que principalmente vive de la actividad turística. Muchísimas actividades recaen principalmente en los recursos naturales en esta zona, ¿no? En visitar la selva, en visitar sus playas, en avistamiento de ballenas y en nado con delfines, ahora que se está también ya enfocando hacia el nado de delfines en vida silvestre, también me parece una actividad maravillosa, entre otras actividades, ¿no? Entonces, estos mismos recursos naturales, de cierta forma, nos proveen servicios ambientales, servicios ecosistémicos que mucha gente aprovecha y lleva el sustento a su casa, ¿no? Prácticamente el Estero del Salado también, aunque pequeñito, nos dota también de una parte importante de la cadena trófica. Muchos crustáceos, muchos peces inician su ciclo de vida en las aguas del Estero del Salado. ¿Qué pasa cuando están creciendo? Bueno, salen al mar, salen al océano y forman parte de la cadena alimenticia para muchas otras especies. Por ejemplo, el krill, que son crustáceos pequeñitos, nacen en el Estero del Salado, luego van a los océanos y forman parte de la cadena alimenticia de la de de la dieta alimenticia, más bien dicho, de la ballena jorobada, que la ballena jorobada pues viene en estas épocas a aparearse, viene a reproducirse y en búsqueda de pareja, ¿no? Básicamente va buscando aguas más cálidas porque vienen desde zonas del norte del planeta para buscar mejores condiciones para dar a luz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no tenemos en este caso el estéril salado? Que suprimamos el estéril salado del mapa. Bueno, que muchas de estas poblaciones de crustáceos y parte de toda esta materia orgánica que desemboca en los océanos para que los animalitos que ahí viven se alimenten, bajarían drásticamente sus poblaciones. ¿Cómo se traduce esto? Que a lo mejor la ballena ya no va a encontrar aquí un sitio adecuado para poder seguir realizando todos sus ciclos vitales, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Que va a ir a buscar otros sitios. ¿Y qué va a pasar con los pobladores que viven del avistamiento de ballenas? Pues que se van a quedar sin su principal materia prima, ¿no? Entonces, ¿ven cómo estamos conectados, sí? En este flujo de materia y energía de los ecosistemas, y esto nada más estoy poniendo el caso del estéril salado, pero ¿qué pasa si lo mismo que hicimos con el estéril salado lo hacemos en la parte alta de la montaña, ¿no? Con las minerías, por ejemplo, ¿no? Que ahorita están en casos muy sonados en varias partes de México porque quieren hacer y deshacer a su antojo. Imagínense que vertimos grandes cantidades de químicos provenientes de las minerías en las partes altas de la montaña. Y lo tenemos, ¿no? El caso del Cuale, el caso de Talpa de Allende, bueno, que el Cuale es parte de Talpa de Allende. Pero son minerías que les importa poco o nulo la conservación y la biodiversidad. Entonces, todos estos químicos, por gravedad, bajan desde las partes altas de la cuenca, sí, de los ríos, y van bañando varias localidades, tanto rurales como urbanas, acá en ya Puerto Vallarta, ¿no? Entonces, ahí la problemática. Todo lo que suceda allá arriba nos afecta acá abajo. Por eso es importante tener en mente que estamos conectados por una red de venas de agua, ¿sí? Que bañan a varias poblaciones que son de vital importancia para las pobladores, para los sembradíos de las poblaciones rurales y para el disfrute y aprovechamiento de las poblaciones urbanas, como ya lo mencionaba, porque básicamente hay muchísimos pozos radiales donde extraemos agua para llevar a nuestras casas, agua potable. De ahí se abastece principalmente Seapal para suministrar a cada uno de sus hogares, ¿no? Por eso es importante tener en mente que es importante conservar el vital líquido, ¿no? La cuestión hidrográfica, la red hidrográfica es sumamente importante para todos los organismos que viven cerca de este recurso.
Desde tu punto de vista, Roberto, ¿lo que pasó con Seapal se pudo haber evitado?
Híjole, buena pregunta. No sé si haya un documento que rija que deban de cambiarse las tuberías cada cierto tiempo, pero es algo que ya se veía venir desde hace 2 años a la fecha. He visto yo por ahí comentarios, posts y demás, notas en internet y redes sociales que ya demandan prácticamente un cambio de las tuberías, no solamente de los colectores, sino de los abastecimientos de agua en varias zonas del municipio, ¿no? Principalmente en el área de mayor crecimiento ahorita, que son las altas, ¿no? Que eventualmente puede que haya una escasez de agua. Entonces, imagínense si lo mismo también se comenta para el abastecimiento de agua, pues seguramente también será lo mismo para la recaudación de las aguas negras, ¿no? Entonces, estos son temas que ya vienen sonando. Entonces, sí pudo haberse evitado si de alguna forma se hubieran tomado en cuenta todos estos comentarios, todas estas observaciones, y no solamente del público en general, sino de expertos en la materia. Mismo el doctor Baños ha tocado el tema, prácticamente ha puesto el dedo en la llaga, y creo que son cosas que pues no se han tomado en cuenta a lo mejor por falta de recursos, a lo mejor por darle prioridad a otros temas, pero creo que sí sería importante hacer una agenda de trabajo para priorizar el tema de los colectores, ¿no? De aguas residuales y de abastecimiento de agua también.
Sí, porque creo que parte importante de aprender de la experiencia sería ubicar las razones, ¿no? No digamos el colector se rompió por arte de magia, ¿no? Es buscar en las razones como más profundas, que son cosas que a veces no relacionamos, ¿no? Creemos que el crecimiento de la ciudad en ciertas zonas, pues como no vivimos cerca, no nos afecta, ¿no? Pero justo este sistema que describes de los esteros, creo que ejemplifica también cómo lo que pasa en una zona de la ciudad nos puede afectar a todos, ¿no?
De acuerdo.
Entonces creo que sí, algo básico es no nada más quedarnos en esta emergencia, sino como ciudadanos también cuestionar qué hay detrás de esto, sobre todo para que no vuelva a pasar, ¿no? ¿Quién no está haciendo su trabajo? ¿Quién tal vez no respetó las reglas de construir la ciudad, ¿no? Es algo que también debemos tener ahí muy en cuenta. Bueno, pues vamos a un corte de estación. Y le recordamos que estamos platicando con Roberto Ornelas, él es biólogo, y bueno, estamos analizando esta emergencia ambiental que está pasando el estero del Salado. Escríbanos, estamos en Facebook como Sociedad Activa Puerto Vallarta.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Regresamos a este su programa, Sociedad Activa, por Radio Universidad de Guadalajara. Les recordamos, mi nombre es Silvia Ávila, me acompaña en la conducción Alejandra Valenciano y con nosotros está Roberto Ornelas. Vamos a tener en la línea al director del Estero El Salado, Jaime Torres. ¿Nos escuchas por ahí?
Sí, hola Silvia, ¿cómo están? Alejandra, Robert, un saludo a todos.
Hola, un saludo, muchas gracias por tomar la llamada. Estamos platicando pues de un tema sumamente importante para la región y creo que no hay mejor persona que tú para que nos puedas poner al día y nos puedas comentar qué es lo que está pasando con este maravilloso estero.
Pues fíjate que el lunes 4, alrededor de las 2 de la mañana, pasó un accidente con el colector de aguas negras de Chapal. Está ubicado más o menos en Mojoneras, específicamente en la colonia Parque Las Palmas. Este tubo se colapsó y comenzó a derramar aguas negras con un volumen por día de 55,000 metros cúbicos. Para imaginarnos más o menos lo que es esos 55,000 metros, son alrededor de 8 campos de fútbol de medidas oficiales inundados a un metro de altura de aguas negras. Eso es para tener la dimensión del daño causado por día. Inmediatamente, personal de Chapal nos llamó para informarnos del evento. Nosotros lo que hicimos fue iniciar los monitoreos al interior del Estero del Salado. En el primer día realmente no tuvimos problemas. En lo que fue el lunes, nuestros parámetros se mantenían más o menos estables, alrededor de 35 y 40% de oxígeno en el agua. Al siguiente día iniciamos los monitoreos a las 8 o 9 de la mañana y ya los índices habían disminuido bastante. Al mediodía y por la tarde volvimos a monitorear y también los índices de oxígeno seguían disminuyendo, lo cual nos alarmó bastante porque lo principal para que puedan sobrevivir los peces y estos organismos es el oxígeno. Entonces, tomamos la medida inmediata de cerrar el estero a las visitas para evitar cualquier afectación a la salud que pudieran tener los visitantes y continuar con los monitoreos. Y actualmente, para incrementar el oxígeno, estamos, por así decirlo, regando el estero, tomando el agua del fondo, que es agua marina, que es rica en oxígeno, y depositándola en la parte superficial con una manguera, digamos que es como una fuente que está oxigenando la parte superficial, y bueno, eso nos está ayudando a diluir un poco lo que es el agua contaminada e incrementar el nivel de oxígeno. No hemos presentado hasta este momento peces muertos, no hemos presentado cocodrilos muertos, sin embargo, esos serían impactos inmediatos que podíamos observar. Nosotros estamos identificando la probable presencia de impactos a mediano y largo plazo. Es decir, muchos organismos que no se pueden mover son los que van a tener esta afectación. En el caso de los peces, como tienen movilidad, algunos son muy rápidos, se desplazan con la columna de oxígeno que está en el agua marina y no han sido afectados. Pero otros organismos, como son los cangrejos, como son los ostiones, como son los caracoles, esos no se mueven y esos a mediano o largo plazo van a tener afectaciones. Y otros organismos a lo largo del tiempo, como son mapaches que se alimentan de cangrejos, etcétera, van a presentar con el tiempo acumulación de contaminantes en sus órganos internos. Pero eso lo vamos a tener que evaluar, estoy hablando de más de 6 meses hasta 3-4 años después.
Por el momento, ¿durante cuánto tiempo permanecerá cerrado a los visitantes el estero?
Al momento, de acuerdo a los datos que tenemos, vamos a permanecer cerrados todo este mes de marzo. Y esperamos que a finales de marzo mejoren las condiciones y ya veremos la posibilidad de abrirlo nuevamente al público.
Jaime, ¿qué instituciones están colaborando junto con el Estero El Salado para llevar a cabo estas actividades de saneamiento?
Pues está el ayuntamiento a través de la Subdirección de Ecología, está la Comisión Estatal del Agua, que es el CEA, quien nos proporcionó los equipos para aerear, está personal del CEAPAL también en coordinación para hacer los monitoreos durante la mañana y en la tarde, está la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, que es EMADET, también está participando en las mesas de trabajo para tomar decisiones y hacer recomendaciones. Y hay algunas otras más, Secretaría de Salud, sin embargo, se me escapan ahorita los nombres de todos.
¿Qué tal? Te saluda Alejandra Valenciano. Bueno, en estos temas de contingencias, a veces es difícil encontrarnos con información que nos ayude a entender qué está pasando, ¿no? Y bueno, en este sentido se han movido muchas fotografías en Facebook, por ejemplo, que de repente no sabemos si son verdaderas o si son de otros desastres, ¿no? Entonces, ¿dónde recomiendas a la población que se mantenga al tanto de cuál es el estado del estero o también si están interesados en apoyarnos a ustedes como voluntarios o con donaciones? ¿Dónde recomiendas tú que se mantengan al tanto del tema?
Pues ahorita lo que puede hacer es en la página del ayuntamiento, pueden tener información. También CEAPAL está sacando algo de información en sus comunicados de prensa. Y nosotros en el Estero del Salado, pues realmente somos muy pocas personas las que estamos trabajando. Y sí se nos complica estar en los medios sociales, sobre todo, y trabajando porque andamos haciendo las actividades prácticamente físicas al interior del estero y es complicado andar con teléfonos. Ya Robert podrá contarles un poco de lo que es andar trabajando en el estero con el agua y el lodo y realmente pues nadie quiere perder sus equipos.
Bueno, entonces estar ahí al tanto en las redes de CEAPAL para estar bien informados de lo que pasa.
Claro, claro. Perdón, Robert.
Bueno, ¿nos escuchas?
Sí.
Entonces, hasta el momento, y haciendo una recapitulación, hay un control, por así decirlo, de daños. No estamos ante una contingencia. Sí estamos ante una contingencia. ¿Qué nos podrías decir? Tenemos que esperar los 6 meses para saber realmente las afectaciones. ¿Qué es lo que sigue?
No podemos esperar tanto tiempo. De hecho, por esa misma razón, nosotros iniciamos con los monitoreos propios para poder tomar decisiones inmediatas. Hay laboratorios que están tomando muestras de calidad de agua, sin embargo, sus resultados tardan 24 horas. Nosotros tomamos muestras inmediatas y podemos determinar si el oxígeno continúa disminuyendo o está mejorando el sistema. No podemos esperar tanto tiempo, el ecosistema sí tiene la capacidad para poderse recuperar, pero no podemos nosotros esperar más de 8 meses. Saben que estamos trabajando sin recursos, sin apoyo del gobierno del estado, y lo único que nos permite mantenernos protegiendo el Estero del Salado han sido los recorridos. Y el hecho de cerrar los recorridos, pues para nosotros representa un problema serio, ¿no? Un problema que sí no podemos dejar que crezca porque seguimos consumiendo recursos, luz, agua, alimento para los animales, y eso sí nos podría afectar seriamente el trabajo. Lo que nos podría ayudar la población en general es regalarnos un pescado para alimentar a los cocodrilos, un pescado, un kilo de pescado, cosas así. Eso sí nos puede ayudar. Croquetas para mezclarlo con el alimento y darle de comer a los animales. Eso es lo que nos puede ayudar. Realmente con las labores de saneamiento resulta muy, muy complicado poder tener apoyo de otras personas, y sobre todo sería exponerlos, ¿no? Porque no están las condiciones adecuadas para que puedan tener la visita.
Bueno, yo creo que esa iba a ser mi siguiente pregunta, cómo la población en general podría colaborar, ¿no? Pero yo creo que también pueden ayudar bastante, sugiero yo, escuchando a las autoridades, sabiendo que si ahorita es complicado poderse meter al mar, ¿no? Que por cierto vienen las vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua y vamos a tener muchísimos visitantes en esta región. Creo que va a ser importante también que tomen en cuenta las indicaciones de las autoridades y de la gente que sabe del tema. En este caso, pues tú eres una de ellas. Y además de poder llevar alimento para los mismos organismos que viven en el Estero del Salado, ¿qué otras indicaciones para que se proteja la misma sociedad y no contra alguna enfermedad les puedes proporcionar tú, Jaime?
Fíjate que la Secretaría de Salud están sacando ellos comunicados con respecto a la presencia de materia contaminante en las playas. Ellos son los indicados para poder dar la referencia. Han salido los estudios muy favorables, afortunadamente, para el uso de las playas. Sin embargo, como medida precautoria, nosotros hemos recomendado que se mantenga la alerta hasta estar completamente seguros de que no hay un riesgo. Es mejor prevenir a tener algunas enfermedades gastrointestinales con los visitantes y con los habitantes, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que se va a liberar próximamente el uso de las playas. Repito, ahorita es de manera precautoria. Han salido muy, muy favorables realmente, pero necesitamos tener más datos, más evidencia para poder tomar una decisión, porque es la salud de las personas y no podemos jugar con eso.
Muy bien.
Y para las personas que nos están... ¿Perdón?
No, dinos.
Para las personas que nos escuchan de otros lugares, no tengan miedo a venir a Puerto Vallarta. Claro que no, para nada. Hay otras playas muy bonitas, pueden venir a Puerto Vallarta y disfrutar de las playas. Únicamente hay que informarse de cuáles son las playas que podemos disfrutar y sin ningún problema. Y repito, no hay realmente un riesgo a la salud de las personas, únicamente se está tomando como precaución.
También el tema de los alimentos provenientes del mar, que tampoco hay que tener miedo al consumir alimento del mar, solamente valdría la pena mencionar que hay pobladores que consiguen su alimento en estas áreas, ¿no? Pero son prácticamente para de autoabastecimiento, ¿no? Como algunos cangrejos, algunos otros crustáceos, peces, ¿no? Pero pues no son los que se distribuyen a los restaurantes, así también no tengan miedo, así como los invita Jaime a meterse a ciertos lugares de la bahía para recrear en la playa, pues también los alimentos pueden consumirlos en los establecimientos, ¿no? No hay ningún riesgo al respecto. ¿O qué opinas tú, Jaime?
Así es, Roberto. Hay que estar muy atentos los llamados o los comunicados que saca la Secretaría de Salud para estar al pendientes de cuáles son los mariscos o cuáles son los productos del mar que podemos utilizar. Porque muchas veces los productos, por ejemplo, el camarón, pues aquí no tenemos una pesquería del camarón realmente al interior de la bahía, ¿no? Prácticamente todo el producto viene de fuera. Sin embargo, si hay algunos lugares en donde consumen ostión, que es un organismo filtrador, y ese sí podría tener de repente algunos problemas gastrointestinales, pero hay que informarnos de dónde viene el producto. Si ese producto viene de fuera de la ciudad, de los de Tegua, que son muy famosos, pues bueno, habrá que estar seguros que son de allá y adelante, no hay problema. Pero si sabemos que vamos a cierto punto a la playa, en donde los sacan en ese momento y nos los comemos ahí, pues entonces sí hay que tener cuidado.
De acuerdo.
Muy bien, Jaime. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguiremos pendientes y muy seguramente en próximas ocasiones seguiremos compartiendo micrófonos contigo para saber cómo va la situación en el estero y pues cómo va también la ayuda de las autoridades. Gracias, te repito nuevamente, los micrófonos están abiertos para cuando gustes acompañarnos.
Muchísimas gracias. Un saludo a todo el auditorio.
Saludos.
Hasta luego, Jaime.
Muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos en Sociedad Activa por Radio Universidad de Guadalajara.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Regresamos a Radio Universidad de Guadalajara, Sociedad Activa, recordándoles un poquito que en Puerto Vallarta se está llevando a cabo el Festival Internacional del Cine. Y el día de hoy todavía nos queda una proyección en los Arcos del Malecón, Lucía, a las 8 de la noche, pero el día de mañana hay 3 funciones y un taller, el taller diseño gráfico para serigrafía a impartirse en el centro universitario de la Costa, y después la proyección En busca del coral en el Auditorio Cifuentes a las 9 de la mañana, Juntos pero no tanto, también en el Auditorio Doctor Armando Sortero, que está en Rectoría, a las 11 de la mañana, y por último, Los Buenos Demonios, que será en el Auditorio Cifuentes a la 1 de la tarde. Continuamos platicando sobre biología, sobre el ecosistema en Puerto Vallarta. Nos acompaña Roberto Ornelas. Pues un programa interesante. Estuvimos hablando hace unos momentos con el director del Estero El Salado para platicar cómo está la situación. Nos comenta que pues están haciendo un reparo de daños y pues están trabajando arduamente. Las visitas al estero se encuentran cerradas y pues nosotros seguiremos pendientes a todo lo que acontezca. Roberto, continuar hablando sobre pues los ecosistemas de Puerto Vallarta, los maravillosos ecosistemas de Puerto Vallarta.
Pues mira, ya como para finalizar lo del tema anterior, de lo que está pasando en el Estero del Salado, bueno, hago el llamado a la población para que vayamos, para que seamos una sociedad solidaria, ¿no?, con el Estero del Salado. No sabemos las circunstancias por las que está pasando. Ya Jaime, el biólogo Jaime, director del área natural protegida del Estero del Salado, nos hace la invitación a acudir a llevar algo de alimento para los organismos que habitan acá, que son muy importantes para los mismos ecosistemas, ¿no? Entonces, vamos a atender ese llamado que nos piden. Ya sabemos que ellos pues no están recibiendo un pago económico por su labor. Entonces, vamos en ese sentido a apoyarlos, ¿no? Hay que unirnos como sociedad, de eso se trata, ¿no? Una sociedad activa, como lleva de nombre este programa. Bueno, retomemos entonces lo de los ecosistemas, los diferentes ecosistemas que tenemos en esta región, ¿no? Creo que es muy importante que como sociedad también los conozcamos, para que los apreciemos, los cuidemos y los respetemos a cada paso, ¿no? Aquí, de hecho, bueno, tienen un mensaje muy, muy importante que debemos de recordarles, que de hecho no debería de ser así, que les recordemos a cada rato, ¿no? Que dejen de generar, que dejemos de generar tantos residuos o estar tirando basura a la calle, ¿no? Creo que es importante también conocer cuál es nuestro papel dentro de estos ecosistemas como seres humanos. Estamos muy ligados a ellos desde que aparecimos en el planeta Tierra, ¿no? Todos los días necesitamos algo que proviene de los ecosistemas, ya sea agua, vestido, comida, lo que sea proviene de los ecosistemas. Esta ciudad de Puerto Vallarta empezó a darse principalmente por las bondades ambientales que tiene: excelente clima, hay vegetación, hay recursos marinos, hay recursos terrestres. Entonces, básicamente es un paraíso esta región para los habitantes, que se han ido de alguna manera diezmando por el crecimiento urbano. Por el crecimiento urbano, es verdad, sí, el acelerado crecimiento de la población, pues sí, ha deteriorado la calidad ambiental, es verdad, pero todavía mantenemos algunas cosas que vale la pena conservar. Principalmente, pues la vegetación que tenemos en la parte alta de la montaña. Hay que mantener esta vegetación ahí porque nos provee principalmente de agua, sí, son retensores de agua, son retensores de sedimento, cosa que nosotros estamos disfrutando acá abajo. Imagínense que talemos una gran parte de la vegetación que se encuentra en la montaña, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que en una lluvia muy, muy fuerte se va a erosionar bastante. O sea, esa cantidad de lodo, piedra y arena, lo que baje de ese asolve, de esa erosión, puede parar y ocultar. A lo mejor no es el caso de Puerto Vallarta, pero sí ha pasado en otras regiones de México, donde gran parte de la montaña se colapsa porque no tiene una red de raíces de las mismas plantas que la sostenga. Esa es una de las funciones de los árboles, es retener la humedad hacia los mantos freáticos, y además retener el sedimento, abrazarla como si fueran brazos, las raíces, al suelo, y evitar que en un temporal de lluvias pueda desgajarse, ¿no? Entonces, los sedimentos que logran de alguna manera desprenderse en esta oración, en esta erosión natural, bajan y forman parte de las playas, forman parte de los nutrientes que alimentan a los organismos del mar. Otra bondad también de los ecosistemas, bueno, es que nos proveen de oxígeno, nos proveen de madera, nos proveen de hogar para muchísimas otras especies animales, ¿sí? Y creo que es importante ya de alguna u otra manera poder decretar legalmente, ¿no? Tú nos hablarás sobre el tema, pero creo que es importante ya decretar legalmente otra área natural protegida para esta zona, ¿no? Esperemos que pronto se dé el caso, porque además, como ya vemos, lo amenazado que está el Estero del Salado, que es la única área natural protegida que tenemos en esta región con tantos recursos naturales, pues todavía no se ha dado una segunda área natural. Esperemos que pronto llegue el caso, porque tenemos con qué. Hay otras regiones que sustentan áreas naturales protegidas, que siguen siendo diversas, pero también acá esta zona, de acuerdo a la CONAVIO, pues tiene al menos 3-4 zonas que son de extrema prioridad para la conservación. Entonces, revisando toda esta información, creo que se puede hacer muchísimas cosas con todo esto, ¿no?
Y pues también resaltar la parte que nos toca como ciudadanos, ¿no? Solidarizarnos, y también creo que algo importante es vivir los espacios que tenemos. Es decir, ¿cuándo fue la última vez que tal vez fuimos a un recorrido en el Salado, ¿no? Aunque no estemos de turistas, creo que también es una forma de entender la importancia de estos espacios, conectarnos con ellos y también conectarnos con las personas que trabajan ahí y que lo siguen manteniendo, ¿no? Entonces, pues esa sería mi invitación para los radioescuchas, que vayamos y vivamos estos espacios, porque también si no los recorremos ni siquiera nosotros, pues se van a ir quedando un poco en el olvido, ¿no? Entonces hay que rescatarlos asistiendo a ellos y pues cuidándolos, evidentemente.
De acuerdo. Creo que hay muchísimos espacios en los cuales podemos ya ir conociendo nuestros ecosistemas, además de la flora, pues también la fauna, ¿no? Que hay muchísimas especies endémicas, únicas de la zona, que no conocemos, ¿no? Que eventualmente vemos por ahí, por ejemplo, una lagartija que se nos hace fácil poder apedrearla, ¿no? Por travesura, por lo que ustedes quieran. Pero creo que ese organismo, pues, o este grupo de organismos, o esta especie en particular, está aquí por alguna circunstancia, ¿no? Todos los organismos que habitan en esta zona, pues son parte del flujo de energía y de materia que le dan forma a los ecosistemas, ¿no? Si una especie llega a desaparecer, pongamos el caso del cocodrilo, ¿no? Que no lo pedreamos, pero sí se han encontrado en los últimos 12 años, pues decapitados, sin cola, mutilados, colgados, ¿no? Imagínense cómo estamos diezmando, cómo estamos terminando esta población. Si llega a desaparecer, entonces se pierde un controlador biológico natural de todas las demás especies como depredador tope, ¿no? Entonces, pues vendrían más problemas ambientales que a lo mejor no se pueden manifestar al corto, mediano plazo, así como lo comentaba Jaime, pero eventualmente vamos a ver los desequilibrios en el ecosistema, ¿no? Entonces es importante mantener todo como si fueran eslabones de cadena, como si fuera una pieza del rompecabezas, debe de estar ahí sí o sí. Entonces también hacemos la invitación de manera activa a toda la sociedad a que se unan a conocer, a que abran su mente en el tema de la conservación, a que conozcan a las especies que tenemos aquí, que que todas son valiosas para la conservación, que nos sumemos a actividades de conservación, de reforestación, de mitigación de incendios de alguna manera, que estemos avisando, porque por cierto vienen las fechas de incendios, ¿sí? Entonces ya se han suscitado algunos por estas regiones, para aquel lado de Cabo Corrientes, donde la vegetación pues se muestra más seca y es más vulnerable a algún incendio forestal. Entonces hay que estar bien abusados ahí para estar avisándole a las autoridades sobre algún tipo de incendio forestal, que también puede afectar muchísimo a la biodiversidad local.
Muy bien, pues llegamos ya prácticamente al final del programa. Recordarles que hoy estuvimos hablando del ecosistema en Puerto Vallarta, los ecosistemas en Puerto Vallarta, el Estero El Salado. Pues hacer la invitación a no tirar basura, a visitar, por aquí nos decía Alejandra, visitar los lugares naturales que nos rodean. Es común que conozcamos las playas de Puerto Vallarta, las playas de Cabo Corrientes, incluso de Nayarit, pero pues también darnos una vuelta por lo que es el estero una vez que pueda ser abierto. Recordarles que estará cerrado todo marzo por labores de saneamiento, de recuperación, pero pues cuando esto continúe, cuando todo vuelva a la normalidad, pues estar ahí atentos para que pues conozcamos lo que tenemos y lo cuidemos. Recordarles también del Festival del Cine Internacional de Puerto Vallarta, que está en estas fechas. Tenemos diferentes funciones. Hoy a las 8 de la noche, Lucía, en los Arcos del Malecón. Mandarle un caluroso saludo a Alfonso Baños, que está en Ciudad de México. Nos estará acompañando el próximo lunes Juanita Delgado, a nuestra directora Susana Carreño. Gracias, Roberto, por acompañarnos el día de hoy en este tu programa. Están los micrófonos abiertos para cuando quiera regresar.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a la maestra Juanita. Yo espero que nos esté escuchando. Se le extraña mucho por acá, por estas regiones. Y un saludo también a la arquitecta Natasha, que también seguramente nos está escuchando por ahí.
Muy bien, un saludo, Natasha. Alejandra, un placer compartir el programa contigo el día de hoy.
Sí, pues muy interesante el tema del que hablamos hoy. Y pues nada más recordarles que nos sigan en nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar como Sociedad Activa Puerto Vallarta. Y nos interesa mucho conocer sus opiniones, temas que les interese que abordemos. Y pues ahí estamos para escucharlos y leerlos.
Y pues ya me regañó ahorita un poquito Cue, dice que el lunes es puente. Muy bien, entonces nos vemos el siguiente lunes, nos escuchamos el siguiente lunes. Él no sabe de qué lunes yo les estaba hablando. Será hasta el próximo lunes, que andará por acá también el doctor Alfonso Baños. Y pues nos despedimos y les enviamos un caluroso saludo a todos nuestros radioescuchas. Radio Universidad de Guadalajara, Sociedad Activa.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.